los profesores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE Cusco, desde hace 3 semanas están llevando a cabo una paralización ya indefinida en dicha región, ¿no? Han generado una serie de acciones ya de bloqueos en la zona del Valle Sagrado, en las zonas que se transportan minerales por el corredor entre Espinar, a Chumbivilcas, etcétera, etcétera, en el mismo centro del Cusco. No hay ninguna vía de solución, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esto, ¿no? Porque la ministra anuncia que va a haber una mesa de diálogo y sin embargo se resisten y a como dé lugar no hay forma de entendimiento.
Bueno, fíjense, nosotros hemos venido siempre diciendo que hay una miopía del gobierno y de los poderes públicos en general, porque a veces se confrontan entre sí, pero no están mirando cómo está la población observando esa lucha política, pero a la vez cómo la población está sufriendo el embate económico como consecuencia de una inacción de la parte del gobierno. Nosotros recién ahora nos damos cuenta cuánto nos costó económicamente los 5 años del régimen anterior. Todo se hizo mal. Este gobierno hereda y en vez de cortar por lo sano, trata de salvar y rescatar algunos contratos tremendamente cuestionados, ¿no? Estamos hablando de Talara, estamos hablando de Soto el Sur, estamos hablando de Chinchero, estamos hablando del escándalo que estalló con Odebrecht
Claro.
y no se supo manejar el tema. Y la imagen de corrupción desde el gobierno fue de tal magnitud que aplasta la resistencia de la población. Y nosotros hemos dicho siempre que estas protestas surgen porque hay reivindicaciones legítimas, o sea, tienen derecho a protestar, sí, pues no les han hecho caso, y con una economía paralizada, con una recesión galopante, la cadena de pagos se está cortando, el precio de los productos alimenticios sube, los costos de vivienda suben, los costos de educación suben, entonces empieza una asfixia económica en la población y era evidente que aquí ya no hay fujimoristas, antifujimoristas, pepecaucistas, apristas, sino gremios que iban a empezar a reclamar lo suyo. ¿Quiénes agiten al interior de los gremios? Bueno, eso ya tendría otra lectura política y otra lectura por los elementos de seguridad. Pero lo cierto es que si un gremio decide reclamar es porque hay una carencia y hay una demanda no atendida a tiempo. Entonces ahí estamos viendo, desde que se produjo este caso de Andahuaylas, que creo que sigue en paro regional contra la corrupción, ya se veía venir un movimiento en las calles. Entonces el Cusco fue el siguiente para el Cusco y toda la región sur parecería que va a ir parando poco a poco, porque este tema de los maestros en Cusco, ya el gobierno tiene que estar pensando que si se convierte en un paro nacional, no va a ser muy fácil la cosa porque han estado descuidados mucho tiempo y han habido ofertas muy optimistas. Eso de que cuando se le preguntó frente a cualquier eventualidad, no, nos sobra la plata. Esa expresión ha sido fatal, porque si sobra la plata para todo y no puede aumentar a los maestros, y han prometido aumentarles, iba a haber un reclamo. Pero ¿por qué estoy diciendo que lo de los maestros puede ir creciendo? Porque se está movilizando toda la región Cusco, ¿verdad? He
Así es.
escuchado que han ido maestros de Sicuani, Chumbivilcas y
Así
toda
es.
esa zona, Paruro,
Así es.
Acomayo también, pero ahora estamos con un paro nacional de los médicos del sector salud. Y donde ellos, los médicos, por ejemplo, dicen, no, la ministra es una ministra que no hace bien su trabajo, no sirve, no tiene gestión. Y los hospitales están abandonados, los escándalos de corrupción, el hospital de Tumbes que tiene que demolerse, Se construyen hospitales, no hay médicos, no hay implementación, la población va, sufre el maltrato porque no hay medicinas, no hay capacidad operativa. Bueno, esos son problemas reales. Entonces, si ya tenemos a los maestros en el Cusco, y eso puede poder ser un paro nacional, si ya tenemos una región Andahuaylas contra la corrupción, en cualquier momento empiezan a moverse las otras regiones. Si ya tenemos un paro nacional de los médicos, bueno, ahora resulta que se está produciendo un divorcio enorme, ¿eh?, de lo que hablábamos alguna vez, don José. En que en algún momento los políticos van a estar peleándose entre ellos, pero la base social se va a mover de tal manera que puede amagar sobre sobre el sector político, no importa cuál sea la bandera de ellos, porque el movimiento gremial implica una solidaridad entre todos los que van a parar, porque vamos a encontrar que tienen razones suficientes. Pero ahí surge el tema de las mesas de diálogo, ¿verdad?, que nunca han servido para nada, porque se ha dejado acumular un mundo de problemas que no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Y si tenemos una intransigencia en los gremios para que se solucione el todo, esto tiene para rato.
Ahora, hay otro elemento que no puede perderse de vista, doctor Ibaceta, usted además lo ha dicho en múltiples oportunidades, ¿no? Las propuestas pueden ser legítimas, pero detrás de las propuestas subyacen otro tipo de intereses o movimientos, ¿no?, que están ligados ya a grupos extremistas, ¿no?, como es el caso de Movadef, como es el caso de Conare, ¿no? Ahora, en el Cusco hay un hecho muy singular, ¿no? Esta es una protesta del magisterio de carácter casi regional, ¿no?, cuando por lo general las protestas del magisterio siempre han sido de carácter nacional, ¿no? Entonces esto adquiere una connotación regional dominada por un grupo, ¿no?
Sí, yo por eso le estoy diciendo que las reivindicaciones y la plataforma de lucha pueden ser legítimas. Pero quiénes son los que agitan y quiénes conducen estos paros, eso ya lo debe estudiar los elementos de seguridad, porque es bastante sintomático, como usted dice, que haya empezado a moverse primero el sur, ¿no? Ahí tenemos Andahuaylas, que su plataforma de lucha es contra la corrupción y tenían más de 15 días, pero una lucha contra la corrupción es tan amplio porque no solamente afecta a Andahuaylas, sino la corrupción en Andahuaylas es consecuencia de la gran corrupción nacional, la falta de controles sociales previos, concurrentes, posteriores, tanto en lo económico como en lo financiero, es decir, un desmadre en el ámbito gubernamental. Por lo tanto, decir yo lucho contra la corrupción, es decir, lucho contra todos los males del sistema y yo voy a proponer alguna solución. Ese es un tema político, ¿eh? No es gremial, es un tema político con grandes, tremendos efectos sociales, pero que pueden generar reacciones sociales también muy grandes. Ahora, a ese paro, coincidentemente, se pliega el paro de los maestros en Cusco. No sabemos quiénes lo impulsan, pero que los maestros tienen razones para reclamar, la tienen, pues. Y ahora, cuando están en plena efervescencia allí, los médicos se declaran en huelga, pero huelga nacional indefinida. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Nuestro temor es que, como el gobierno no tiene manejo político, esto se le vaya de las manos. El gesto de la señora Keiko con el presidente Kuczynski, bueno, va a quedar entre ellos, pero ya no hay tiempo. El gobierno tiene que dar respuestas gremiales y respuestas sociales, y al parecer no tenemos ni dinero, no tenemos proyectos, no tenemos políticas claras, y entonces en esa confusión, en esa ceguera, cada quien va a ir desesperándose cada día, y si los agitadores de siempre tienen una estrategia muy clara, nos pueden hacer mucho daño, ¿no?
Y eso no está percibiendo el gobierno, ¿no? No lo percibe, ¿no? Porque
no
es lo más grave, ¿no? Porque se plantean mesas de diálogo, pero lo único que se busca es ganar espacios para tener mayor opinión pública, ¿no? Eso es una suerte que estamos viendo en el Cusco. En el Cusco llaman a mesa de diálogo, concentran a los profesores, se agrupan otras organizaciones y hacen petardear la mesa, ¿no? Eso es lo que está
Sí,
ocurriendo.
lo de siempre, ¿no? Cuando ya surgen estos movimientos, como digo, legítimos los reclamos, pero con un impulso y una dinámica que tendrían que revisar los cuerpos de seguridad, lo que ocurre es que se va a humillar de nuevo a un gobierno, porque la mesa de diálogo va a ser para imponerle a un gobierno una solución que el gobierno debió prever e ir trabajando políticamente, porque no solamente es el tema económico, ¿no? La reivindicación gremial, sino también es un tema de tratamiento político para proyectar las soluciones en el tiempo en base a acuerdos con el gremio, pero que requieren un acuerdo político. Y el gobierno siempre ha minimizado, no solo este gobierno, ¿eh? Todos los gobiernos han venido minimizando, minimizando, minimizando el peligro de una movilización nacional que pueda poner en jaque la estabilidad del Estado, ¿no?
Claro, y también el accionar ya no es un accionar, si se quiere, que siempre se manifiestan en las protestas, ¿no? Ahora bloquean lugares estratégicos, ¿no? En el Cusco hemos visto que han bloqueado el ingreso al Valle Sagrado, han bloqueado el ingreso de transporte de minerales entre Espinar y Chumbivilcas, están bloqueando el acceso también a otras actividades productivas de la zona, ¿no? Entonces hay un trabajo sistemático, ¿no?
No, pero eso también lo hemos conversado con usted, que cuando vienen los agitadores y se produce una paralización gremial, evidentemente que los métodos han cambiado, dijimos, ¿no? Y eso nos llamaba mucho la atención, porque ahí vemos una mano más violentista, más radical. Pero mire usted la estrategia, que con un movimiento gremial, no solamente se altera la vida de la ciudad y se deja de prestar un servicio a cargo de ese gremio, en el caso de la educación, educación, en el caso de los médicos, la salud, sino que van afectando la infraestructura productiva del país. Y donde más golpean, en el Cusco, Andahuaylas y Las Cusco, está Purímac, en donde está la explotación minera más importante que tenemos ahora, el turismo. Entonces, si nos bloquean el aeropuerto, si nos bloquean la carretera, no hay movimiento económico, y si nos bloquean las entradas y salidas de las minas, también la actividad minera se va a ver paralizada. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador de afectación a la vida económica del país. Entonces, por eso digo que el gobierno, cuando enfrente esto, tiene que hacerlo con una visión política muy amplia.